como introducción a Juan 9, por favor, vayan buscando el capítulo 7 de Isaías. Isaías capítulo 7. Es el año un poco antes de 730 antes de Cristo y el reino de Israel está dividido. Hay 10 tribus en el norte que básicamente ya es una nación apóstata, se llama Israel. Peca es el nombre de su rey, él es un incrédulo, idólatra. Judá y las dos tribus del sur no está mucho mejor. Acaz, rey de Judá, también es un incrédulo, no confía en Dios. Y en Isaías capítulo 7 comienza una guerra civil. Israel junto con la ayuda de Siria ataca a Judá. Y dice así Isaías capítulo 7, versículo 1. Que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces Israel, las 10 tribus del norte, tiene a Jerusalén bajo asedio, y Judá está temblando de miedo porque el norte tiene más soldados. Pero el versículo 3, entonces dijo Jehová Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú, Sier Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba. Ojo allí, vamos a ver ese estanque otra vez en Juan 9. En el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón. Acaz está trabajando en acueducto para asegurar que tienen agua para el asedio. Pero Acaz no debe de temer, Dios los va a librar, promete de que el ataque de Israel no va a funcionar. Dice Isaías 7, versículo 7, que no subsistirá, no será. Incluso Dios es tan bondadoso con Acaz de que le dice que le puede pedir cualquier señal para estar seguro de que Dios les iba a salvar. Puede pedir que el sol se detenga en el cielo. Noten Isaías 7:11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pero Acaz no quiere, no confía en Dios, no le importa lo que diga Jehová. Así que en el verso 12 dice, no pediré. Pero Dios le da una señal de todos modos. Y le dice en el versículo 14 que conocemos que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Una maravillosa promesa. Pero Acaz no confía en Dios, no confía en Jehová. Así que avancemos hasta el capítulo 8. Dios regaña su incredulidad, la incredulidad del pueblo. Dice que los va a juzgar. Y la razón, Isaías 8, versículo 6. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente. Rechazaron las aguas de Siloé. ¿Qué significa esto? ¿Qué se refiere? Bueno, hubo un manantial fuera de la ciudad de Jerusalén. El manantial se llamaba el Gión. Y el Gión enviaba sus aguas dentro de las murallas hacia un acueducto al estanque de Siloé. Siloé en hebreo significa enviado. Entonces, si una nación asediaba a Jerusalén, los judíos debían depender de esa agua, las aguas de Siloé, y confiar de que Jehová les iba a salvar. Pero obviamente no lo hicieron, no dependían de las aguas que corren mansamente. Así que Dios decide juzgar y dice en Isaías 8:7 que va a enviar a los asirios. Dice, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Es decir, ya que no confiaban en el agua que corría mansamente al Siloé, Dios les manda ahora todo el poder del río Éufrates. Continúa el versículo diciendo, esto es al rey de Asiria con todo su poder. y el único que podría salvar a la nación de Israel entonces es quien conocemos en Isaías capítulo 9, la luz del mundo que brilla desde Galilea, ese niño que según Isaías 9:6 que nos es nacido, cuyo nombre es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero Israel simplemente rehúsa creer, así que unos 30 años más tarde, bueno, 8 años para Israel en el norte, Asiria destruye el norte en el 722, y 30 años más tarde para Judá, Israel está bajo el juicio de Dios, Jerusalén está bajo asedio, y una sorpresa, el momento más milagroso de salvación desde el Éxodo, cuando Asiria tiene a Jerusalén bajo asedio en el año 701, el rey Ezequías confía en las aguas de Siloé y construye un túnel, el túnel de Ezequías que existe hasta hoy, que conecta el manantial de Gión debajo de las murallas hacia el estanque de Siloé. Él espera, confía para ver la salvación que va a enviar Jehová. ¿Y qué pasa? Vayan a Isaías 37, versículo 36. Isaías 37, versículo 36. Dice, y salió el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Entiendo de que el ángel Jehová es el eterno Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Salió el ángel Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios y regresan a Nínive. Ahora, ¿por qué esta lección de historia? Bueno, porque Jesús en Juan capítulo 9 nos ha estado diciendo de que Él es el agua viva que sana, que satisface. Él nos ha dicho que es la luz del mundo. Dos ilustraciones de que Él es nuestra salvación. Y para probar de que nos puede dar salvación eterna, nos da una ilustración con una sanidad física. Y sana a un ciego y le manda ir a lavar sus ojos en el estanque de Siloé. Y Juan nos conecta esas aguas históricamente enviadas para proveer salvación para el pueblo de Dios, para mostrarnos de que Jesús es la luz que nos guía al agua de la salvación. Jesús es la luz que nos guía al agua de la salvación. Jesús es la luz del mundo, el agua viva que salva. Y en esta mañana, en Juan 9, 1 al 7, Juan 9, 1 al 7, veremos luz y agua a través de dos preguntas importantes. La primera es, ¿para qué naces ciego? ¿Para qué naces ciego? Todos nacemos ciegos, espiritualmente hablando. ¿Para qué naces ciego? Para ver la luz, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo recobras la vista? Lavándote en el agua, que es Cristo Jesús. Así que vamos a leer nuestro texto, Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Y aunque normalmente oro después, voy a orar antes, que Dios alumbre nuestro entendimiento, como leímos en el Salmo 119. Padre, antes de leer el texto, quisiéramos confesar nuestro pecado, pedir tu ayuda para abandonarlo, porque queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos ver tu gloria brillando a través de la única luz que nos alumbra, que es Cristo Jesús en las páginas de la palabra de Dios. Oramos, Señor, de que el Espíritu Santo nos alumbre, nos ilumine y nos haga ver con claridad la luz de este mundo que es Cristo Jesús y que podamos adorarle y glorificarle. Somos ciegos sin su luz. Así que alúmbranos, Señor. Y también somos mendigos. Mendigos con nada que podamos ofrecerte. Somos enfermos. Y necesitamos de tu agua para sanarnos y para satisfacernos. Enséñanos, Padre, a través de este texto, para que podamos ver mejor tu gloria, ser transformados más hacia la imagen de Cristo y así reflejar más tu gloria en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dice Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Amén. Maravilloso, maravilloso texto. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿para qué naces ciego? ¿Para qué nacemos ciegos? Comienza el versículo 1 diciendo, al pasar Jesús, es una expresión ambigua en griego. Puede ser de que Jesús vio a este hombre saliendo del templo cuando los judíos querían apedrearlo. Recuerdan de que al final del capítulo 8, Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos tomaron piedras para matarlo y Dios lo escondió y salió del templo. Puede ser de que ahí mismo vio al ciego o pudo ser unos días después, no lo sabemos. Jesús todavía está en Jerusalén porque el estanque de Siloé está al sureste, suroeste del templo. Y dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. No sabemos cómo supo que era ciego desde su nacimiento. Puede ser que lo preguntó, puede ser por su omnisciencia, no lo sabemos. Pero algo interesante es de que Cristo busca a este ciego. Normalmente los enfermos buscaban a Jesús y pedían una sanidad. Pero el ciego no pidió ser sanado. El ciego no pudo ver ni siquiera que Jesús pasaba por allí. No conoció quién era Cristo. Y eso enfatiza la intencionalidad de Cristo, quien toma la iniciativa de buscar a este ciego y sanarlo. Y por lo que vemos en el resto del capítulo, una de las razones que Cristo hace esto es para ilustrar de que todos nosotros nacemos ciegos, nacemos mendigos espirituales y necesitamos que Cristo tome la iniciativa para venir a sanarnos. Nosotros nunca tomaríamos esa iniciativa, somos ciegos, somos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, versículo 2 sigue, que ven al ciego y le preguntaron sus discípulos, doy por sentado que son los 12, diciendo, Rabí, y le dan dos opciones. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En su teología, ellos solamente ven esas dos opciones, o él pecó en el vientre o sus padres pecaron cuando estuvo en el vientre. A lo mejor nos parece extrañan esas dos opciones, pero si analizamos la enseñanza rabínica del primer siglo, es completamente acorde a lo que enseñaron. En primer lugar, los rabinos enseñaron que cada enfermedad fue debido al pecado. El rabino Ami, escribió, y cito, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. De hecho, si bajas la vista al versículo 34 de Juan 9, veremos de que los ciegos, cuando acusan al ciego, le dicen, tú naciste del todo en pecado. Entonces, lo que los discípulos preguntan conforme perfectamente a la teología de su día. Dices, pero ¿cómo es eso de que un niño puede nacer en el vientre de su madre? Bueno, era algo de hecho muy importante en la teología de los fariseos en el primer siglo, hasta el día de hoy. Usan a Génesis 25, versículo 22 para esto. Ustedes recuerdan el contexto, Rebeca tuvo gemelos dentro de su vientre, Esaú y Jacob. Y Moisés dice de que los hijos luchaban dentro del vientre de Rebeca. Y obviamente la manera que los judíos interpretaron esa lucha, esa pelea, es de que Esaú pecó contra Jacob. Y por eso Dios escogió al Jacob. Y esto va muy bien con el concepto de superioridad que los judíos tenían, que eran mejores que las demás razas, y va aún mejor con su teología de justicia por obras. Porque para ellos la bendición de Dios se basa en el mérito y las obras humanas. Y así Jacob mereció ser escogido y Esaú mereció ser rechazado porque pecó desde el vientre de su madre. Nosotros comprendemos de que esto no es bíblico. Romanos 9 enseña de que Dios escogió a Jacob sin tomar en cuenta sus obras. Pablo explica que la gracia de Dios se dispensa únicamente en base al puro afecto de su voluntad, según Efesios 1, no en base a nuestras obras ni mérito. Pero el punto es de que para los discípulos que andaban en ese contexto rabínico, era lógico pensar de que tal vez el niño había pecado. Y en cuanto al pecado de sus padres, pues seguramente comprendieron los discípulos que un hijo no sufre el castigo eterno por el pecado de sus padres. Moisés dice esto claramente en Deuteronomio 24, 16, que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18 también es bastante claro. Ezequiel 18, 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Pero seguramente también los discípulos comprendieron que aunque un hijo no es responsable por el pecado de sus padres, muchas veces un hijo sufre consecuencias físicas por los pecados de sus padres. Si una mamá peca y toma drogas durante su embarazo, el niño sufre las consecuencias. En Éxodo 21 tenemos un caso de una mamá que está peleando y alguien pega su vientre y describe cómo el niño puede nacer ciego o incluso peor. Entonces, el hecho de preguntar si el mendigo había nacido ciego debido al pecado de sus padres no es exagerado. Pero están mal porque solamente les están dando a Jesús dos opciones. Y les faltaron una. Omitieron una tercera posibilidad. Y es de que la ceguera del mendigo no estaba conectado estrechamente con ningún pecado en particular. La teología de los discípulos no tenían esa categoría. Entonces fueron exactamente como los amigos de Job, que pensaron que el sufrimiento de Job necesariamente apuntaba hacia un pecado oculto. Y los discípulos entonces, en vez de mostrar misericordia al mendigo, optaron por juzgarlo, algo que nunca debemos hacer. Entonces Jesús en el versículo 3 explica. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Literalmente dice, ni este pecó ni sus padres. Están equivocados, están mal. Dices, ok, pero ¿cómo funciona entonces? ¿Cuál es la relación entre el pecado y el sufrimiento? Bueno, es un tema bastante importante porque el sufrimiento nos rodea a todos nosotros. Primero, si tomamos un paso atrás, debemos afirmar de que el sufrimiento existe debido al pecado en un sentido general. No habría muerte, no habría sufrimiento en el mundo sin pecado. En el huerto de Edén, no hubo sufrimiento. En el cielo no habrá sufrimiento. Pablo explica en Romanos 5:12 de que la muerte y con ella el sufrimiento entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si nos preguntamos por qué sufrimos, la respuesta es por el pecado. Dices, pero Josías, esto suena exactamente como el error de los discípulos. Pero no, porque no estoy diciendo que cada pecado específico es la causa de cada sufrimiento específico. Estoy simplemente diciendo de que en general sufrimos por el pecado. Además, debemos afirmar de que muchas veces un pecado sí produce un sufrimiento específico. Recuerden, hace meses vimos en Juan 5:14 que Cristo dijo al paralítico, no peques más para que no te venga algo peor. También recuerden a 1 Corintios 11:30, que les recuerdo casi cada mes, que algunos corintios por haber comido, haber tomado la cena indignamente, habían enfermado, algunos habían muerto por ese pecado. Porque Dios disciplina a los que ama, según Hebreos 11. Y puede disciplinarnos por un pecado pasado que cometimos, o puede disciplinarnos incluso por un pecado para prevenir un pecado futuro, como vemos en el caso de Pablo, en 2 Corintios 12:7, que dice que le fue dado un aguijón en la carne para que no se enalteciera. Entonces, si tú estás sufriendo, tú debes, o sea, si otro está sufriendo, no debes apuntar el dedo y juzgarlo. Pero si tú estás sufriendo, debes considerar si Dios te está disciplinando por algo. Pero también tiene que haber una tercera categoría, una tercera opción, que los discípulos no consideraron, que los amigos de Job no discutieron. Y es de que a veces un sufrimiento viene a nuestras vidas solo para la gloria de Dios y nuestro bien, sin ser una disciplina por un pecado específico. Y debido a esto, nunca, nunca podemos juzgar a otro, dando por sentado que necesariamente están sufriendo por un pecado específico. Jesús explica al final del verso 3, dice, sino, es implícito, está explicando por qué nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, no sé si captaron cuál fue la pregunta específica de los discípulos y cuál es la pregunta que Cristo está contestando. Pero eso es lo que Jesús siempre hace. Una persona le hace una pregunta y él contesta otra pregunta, la pregunta que debían haberle hecho. Los discípulos le preguntaron acerca del porqué pasado de la ceguera. Quieren saber la causa pasada de su ceguera. Si él o sus padres pecaron para haber producido la ceguera. Y Jesús contesta, pero no da el porqué pasado, sino el resultado futuro, la bendición futura de la ceguera. En español, tal vez podríamos decir de que los discípulos le preguntan del porqué del sufrimiento. Y Jesús no está interesado en hablar del por qué, así que les explica el para qué, la razón futura, la meta, ¿no? Ellos quieren saber la causa pasada en la ceguera. Jesús solo quiso hablar de la bendición futura. Y me asombra la sabiduría de esto, porque la verdad es que normalmente desconocemos el por qué sufrimos. El tema de la teodicea, el por qué existe el mal y el sufrimiento en este mundo, es un misterio más allá de nuestra comprensión. Y la verdad es que aún en la Biblia, cuando personas preguntan a Dios acerca del por qué de su sufrimiento, Dios no lo explica porque el hombre no tiene la capacidad de comprender la respuesta. Eso es el tema del libro de Job. Recuerdan que Job sufre tremendamente y pide una explicación. Más de 30 capítulos rogando a Dios. Explícame, explícame, dame un mediador, ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego finalmente, en el capítulo 38, Jehová llega, pero llega en un torbellino. Y en vez de contestar, tiene sus propias preguntas. Y le dice a Job, en Job 38:2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y por 4 capítulos, Dios interroga a Job. Le pregunta si él sabe cómo gobernar el universo. Y Job no puede contestar ni una de esas preguntas. Así que él finalmente en capítulo 42 contesta a Dios y le dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y llega a la conclusión donde todos tenemos que llegar, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job aprendió la lección. Si él no sabía cómo gobernar el mundo físico, mucho menos tenía la capacidad de entender los misterios de los propósitos eternos de Dios. Entonces, pensando en Juan 9, tenemos que afirmar algunas cosas. Primero, que Dios es soberano. Y Dios es quien hizo a este ciego, ciego. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Moisés en Éxodo 4:11? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Jehová hizo ciego, Jehová cegó al ciego. Y debido a esto, el ciego no tiene derecho de saber el porqué, porque no puede comprender las razones de Dios. Recuerden, Pablo explica lo mismo en Romanos 9, cuando Pablo anticipa la queja de la gente, que si Dios es soberano, entonces ¿cómo nos hace responsables? Y en vez de explicar el misterio, Pablo, inspirado por el Espíritu, simplemente dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El ciego no puede decirle a Dios, ¿por qué me has hecho así? No puede entender el por qué. Es barro. Solamente el alfarero sabe sus propósitos. Entonces el ciego no pudo entender el por qué. Pero Dios en su gran misericordia y su gracia sí revela el para qué. El para qué de su sufrimiento. Tanto Jesús como Pablo en Romanos 9 nos da el para qué de nuestro sufrimiento. Dice Juan 9:3, que es para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios se revelen, para que brillen, para que se hagan visibles. La gloria de Dios brillando a través de las obras de su Hijo Jesucristo, su imagen visible en este mundo. El que resplandece toda la gloria de Dios, la revelación completa de todas sus perfecciones. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 9, de que las obras de Dios manifiestan sus atributos, su gloria. Dice, haciendo notorias las riquezas de su gloria. Y nosotros tenemos que comprender este punto, que no comprendemos el porqué, la causa de nuestro sufrimiento, pero sí sabemos el para qué. Sí sabemos el resultado final. Dios está revelándonos sus perfecciones, que es nuestro bien eterno, porque mientras más vemos las perfecciones, el carácter de Cristo, más somos transformados a su imagen. En la promesa de Romanos 8:28, de que todo ayuda para bien. ¿Por qué? Porque nos conforma a la imagen de su Hijo. Este ciego, Dios lo hizo ciego por un porqué desconocido. Pero este ciego tuvo el privilegio de sufrir esos años para un para qué increíble. Para estar sentado en la primera fila, para mirar la gloria de Dios en las obras de su Hijo Jesucristo y recibir su vista dos veces en este capítulo. Recibe su vista física en este párrafo y recibe su vista eterna en el último párrafo. Hermanos, dejemos de cuestionar el porqué de Dios y miremos más hacia el para qué de Dios. La esperanza que tenemos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para que su gloria brille aún más, para que veamos mejor la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Sin el pecado, sin la muerte, sin tu sufrimiento, no hubieras visto toda la luz de la gloria de Cristo, como lo verás en el cielo, viendo todo su perdón, toda su gracia, toda su misericordia, su compasión. Un día en el cielo conoceremos como somos conocidos y veremos que todo valía la pena cuando somos totalmente transformados a su imagen. Entonces, ¿para qué nacemos ciegos? Para reflejar mejor, para ver y reflejar mejor la luz que es Cristo Jesús. Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo recobramos la vista? ¿Cómo recobramos la vista? Versículo 4. Cristo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Si queremos ponerlo muy simple, Cristo está diciendo, tengo que sanar a este hombre ahora, tengo que hacer ahora las obras que el Padre me ha dado durante el día, porque pronto viene la noche cuando seré crucificado, cuando nadie puede trabajar, y ya no podré hacer esas obras. Habla de una urgencia de cumplir las obras que el Padre le había dado. Una nota interesante, en los manuscritos más antiguos, en vez de decir me es necesario, dice nos es necesario. Si tienes otra versión, la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, lo traducen como tenemos que hacer esas obras. Es decir, que Jesús incluye a sus discípulos en su declaración, que aplica a nosotros de manera general, de que todos nosotros tenemos un tiempo específico que Dios nos ha asignado en este mundo. Nuestra vida no es ilimitada en este mundo. Tal vez 70, tal vez 80 años, pero la muerte viene para todos. El salmista dice en el Salmo 139, 16, que en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Tenemos un tiempo limitado en que podamos hacer las obras de Dios. Y por eso Moisés nos enseña en el Salmo 90. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, sabiendo de que mañana tal vez no podremos. Hoy es el día de obedecer. Mañana, como ha dicho alguien, mañana es el día del diablo. Él está contento con cualquier cosa que prometes a Dios con tal de que lo hagas mañana. ¿Y por qué mañana no lo vas a hacer? Hoy es el día de obedecer. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentirse. Pero noten que después de incluir a los discípulos en el principio general que debemos obrar, ahora Cristo habla de manera muy específica de que el Padre le envió a Él para cumplir ciertas obras. De hecho, la forma que lo escribe es muy fuerte ese verbo griego dei que hemos visto en varias ocasiones, que se traduce es necesario. Es necesario que la Escritura se cumpla. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario, o sea, es necesario nacer de nuevo. 19 veces en Juan, es necesario. Y siempre denota una obligación moral, una necesidad firme. Cristo tenía que cumplir estas obras, porque eran obras que su Padre le había dado. Recuerden, en Juan 5:36, Cristo dijo: "Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado". Tenía que cumplir cada una de esas obras. Y obviamente la última obra, la más tremenda, la más difícil, era cargar sobre sus hombros nuestro pecado y morir en la cruz. Y por eso dice en el verso 4, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Desde su prólogo en Juan capítulo 1, Juan ha hablado en términos de luz y de tinieblas, de día y de noche. Dice Juan 1:4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En 1 de Juan también, Juan arranca el contenido de su mensaje diciendo que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y mientras avancemos en el resto de la narrativa, vemos, recuerdan en Juan capítulo 13, de que Cristo es traicionado durante la noche. Y que en Juan capítulo 21, Cristo resucita en el amanecer del día en la luz. Entonces, cuando Cristo dice que la noche viene, habla de que pronto estará en la tumba, pronto morirá. Por eso tiene que cumplir todas esas obras ahora. Y recuerden que Cristo está constantemente recordando a sus discípulos de su inminente muerte, porque ellos tenían un concepto muy equivocado del Mesías. Recuerden que los judíos del primer siglo enseñaron una sola venida de Cristo. Pensaron que el Mesías iba a venir y reinar con poder y conquistar a todo el mundo y reinar eternamente, como nosotros comprendemos la segunda venida. Entonces Cristo tiene que prepararlos para su muerte, que primero tenía que morir por sus pecados para que pudiera salvarnos. Y luego puede venir a destruir sus enemigos. Recuerden que si Cristo hubiera venido en su primera venida para destruir a sus enemigos, hubiera destruido a cada uno de nosotros, porque todos nacemos enemigos de Dios. Por eso tenía que haber una primera venida, cuando Cristo vino a limpiarnos de nuestro pecado y hacernos amigos de Dios, reconciliarnos con Dios. Luego puede regresar con poder para reinar. Y no ha regresado todavía porque todavía tiene pueblo, todavía tiene personas que pertenece a su iglesia, que tienen que ser salvos. Entonces continúa versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Sigue con la analogía de luz y tinieblas. La noche viene cuando Él dice, estaré en la tumba, no habrá día. Obviamente, cuando la luz del mundo está en la tumba, es noche. ¿Sí? Cristo ya les ha explicado en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Cristo está muy consciente de que Él, siendo la luz del mundo, pronto va a abandonar al mundo, va a regresar al cielo. Pero quiso dejar un mensaje muy claro a sus discípulos y a nosotros. Y es de que Él es una luz tan poderosa que puede dar vista espiritual a ciegos como nosotros. Así que ilustra una realidad espiritual con una sanidad física. Quiere mostrarnos que tiene el poder, tiene la capacidad de darnos luz espiritual, que tiene la capacidad de darnos vista espiritual, que puede iluminarnos para que entendamos quién es Dios. Entonces sana a un ciego para probarlo. Muy similar, recuerdan cuando Cristo sanó al paralítico, que dijo, tus pecados te son perdonados, y la gente no creía que tenía ese poder, entonces lo prueba, pues haciéndole caminar. Él dice, yo soy la luz del mundo, yo puedo dar vista al mundo, pruébalo Jesús. Ve a un ciego de nacimiento, que ningún ciego de nacimiento, según este ciego, ha sido sanado de su ceguera en la historia del mundo. Y dice versículo 6, que dicho esto, es decir, yo soy la luz del mundo, y dicho esto, escupió en tierra. E hizo lodo, literalmente barro, con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Es una sanidad interesante. Obviamente Cristo pudo haberlo sanado de cualquier otra manera. Pudo haberlo instantáneamente, no tenía que tocarlo, no tenía que ponerle saliva, ni lodo, ni nada de esto. Entonces, genera curiosidad en un predicador como yo de por qué Cristo lo hizo así. Entonces, pensando en esto, observamos primero, que ya lo mencioné, que Jesús es el que toma la iniciativa para sanarlo. Por eso sabemos de que además de mostrarnos su compasión y que cumple con todas las expectativas mesiánicas, Cristo quiere enseñarnos algo con esta analogía, que Él es la luz del mundo, el agua que sana. Pero nuevamente, Él pudo haber tomado la iniciativa y sanar al ciego sin saliva, sin lodo. Entonces hay mucha especulación, no quiero especular mucho. Algunos en cuanto al lodo ven una conexión con Génesis 2:3 como un acto de creación que Dios formó al hombre con el polvo de la tierra. Tengo mis reservas, no estoy seguro, no dice polvo, dice barro. En cuanto a la saliva, muchos comentan de que según Levítico 15:8, la saliva de un hombre es impura. Y hace impuro al que le toca, al que la toque, mejor. Entonces, tal vez Jesús está enseñándonos de que su luz es tan poderosa que inunda nuestras tinieblas. Siempre cuando luz y tinieblas batallan, la luz es la que gana. Que es similar a lo que vemos con el leproso. ¿Recuerdan cuando Cristo sanó al leproso? De que normalmente cuando un hombre toca al leproso, el hombre sano queda con la lepra. Pero en el caso de Jesucristo, Cristo es tan limpio que su limpieza contagia al leproso y le sana de su lepra. Y tal vez es parte del punto aquí de que aún la saliva de Cristo purifica, porque es una luz que conquista a todo. Pero es un poco especulación. La razón más explícita en el texto de por qué ponerle saliva y lodo es para mandarle al agua, lejos de Jesús. Como veremos, Cristo no quiso que este mendigo le viera en este momento. Cristo no quiso que el ciego supiera quién le había sanado. Es parte integral de la lección, va a jugar un papel muy importante en el resto del capítulo 9, que todos van a interrogar a este hombre, le van a preguntar, ¿quién te sanó? Y él va a decir, no sé, nunca le he visto. Me dicen que se llama Jesús, pero no lo conozco. Eso provee contexto para hablar de la ceguera espiritual de los judíos y que el único que puede ver en este capítulo es el ciego, porque los judíos son los verdaderos ciegos. Pero tenemos que esperar para eso. El último versículo para hoy lo encontramos en el verso 7, que dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. literalmente, ve y lávate en el estanque de Siloé. No sé si te recuerda de otra sanidad en la Biblia. Ve y lávate. ¿Recuerdan? En Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10, Eliseo mandó a Naamán, ve y lávate en el río Jordán. Y es interesante de que vemos en esas dos ocasiones de que para ser sanado, el hombre tiene que ejercer fe, tiene que ir a lavarse. Y ya que la sanidad física acá explícitamente simboliza la sanidad espiritual, Cristo va a explicar esto en el último párrafo. Entonces, ya que Cristo hace esa conexión, que esta sanidad física ilustra la sanidad espiritual, me parece muy interesante que la sanidad involucraba la voluntad del sanado. Obviamente tenemos que tomar cuidado, tener cuidado. El ciego no se sanó a sí mismo. El ciego no hizo el milagro. Jesús hizo el milagro. Jesús le sanó. Pero noten de que el hombre no es sanado aparte de su fe. Él tiene que ir y lavarse los ojos. Si no se va, si no se lava en esa agua de Siloé, no sería sanado. Que ilustra el punto de que nadie llega a la salvación sin fe. Nadie llega a la salvación sin creer de que Jesús es el agua que es capaz de sanarme, de salvarme. De que Jesús es la luz capaz de darme vista espiritual. Creo que también es notorio, como mencioné en mi introducción, tal vez ya lo olvidaron, fue hace 45 minutos, pero Jesús pudo haberle mandado a cualquier agua. Hubo muchos lavamanos en el templo, hubo muchos estanques por todo Jerusalén, pero le manda al estanque de Siloé. Entonces, cuando yo tuve curiosidad, ¿qué es ese estanque? Lo busqué en la Biblia. Y solamente ocurre una sola vez en Isaías 8:6. Se menciona una mención en Nehemías solamente de que fue restaurado, pero la única referencia a ese estanque de Siloé es Isaías 8:6. Y esto para mí fue muy interesante porque, por lo menos para ustedes que han estado viniendo desde Juan 7, hemos estado en Isaías 7 al 12 bastante. Esa sección de Isaías figura muchísimo en esta sección de Juan. Y el hecho de que Jesús manda a este ciego al estanque de Siloé y luego Juan explícitamente lo traduce por nosotros. Y dice que Siloé en hebreo significa enviado. ¿Por qué? Porque allí en Isaías 8:6 habla de confiar en la salvación que Jehová y solo Jehová envía. Y es allí también, en el estanque de Siloé. No sé si se acuerdan, cuando vimos la fiesta de tabernáculos en Juan 7, de que fue en esa fiesta que los sacerdotes celebraban la salvación que Dios había provisto a Ezequías. Entonces van al estanque de Siloé, sacan agua y camina al templo cantando Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el Jehová que proveyó salvación para Israel en Isaías. Pero los judíos, tal como Peca, tal como Acaz, no comprenden, no entienden que Jesús es el Jehová que proveyó dicha salvación. No creen de que Él es el gran yo soy, como acaba de decir al final de Juan 8, y que es capaz de proveer una salvación mucho mayor que esta sanidad física. Porque Él es y siempre ha sido la luz del mundo que nos guía al agua viva de la salvación. Él es la salvación que Dios ha enviado al mundo. Es la única fuente de salvación, es el enviado. Y esa es una conexión muy explícita en el texto. Recuerden en el versículo 4, que Jesús usó el mismo verbo, que dice que tenía que hacer las obras. ¿Por qué? Porque era enviado del Padre. El Padre me envió. Y luego, una segunda vez, dice de que estas aguas vienen del estanque enviado. ¿Enviado por quién? Enviado por el gran yo soy, para la salvación de su pueblo. Entonces, Juan otra vez, una y otra vez, pero una vez más, nos demuestra que Jesús es el gran yo soy, el a quien todo el Antiguo Testamento apuntaba. Él es la salvación enviada por Yahweh. Y así de simple, la narrativa del versículo 7 termina y dice que el ciego fue entonces y se lavó y regresó viendo. Increíble. Es el cumplimiento de lo que Isaías predijo acerca del Mesías. Isaías 35:5 profetizó del Mesías que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Otro texto, si quieren apuntarlo, es Isaías 42:6. Isaías 42:6, que es otra conexión fuerte a Juan 9, porque Dios está hablando con su Mesías y le dice esto, Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y luego, noten, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Dios mismo dijo en Isaías que Jesús tenía que ser la luz que alumbra y da vista a los ciegos. Jesús es la luz del mundo que nos guía a la salvación, las aguas que nos sanan. Él mismo es la luz y el agua que sana. Y lo probó con una sanidad física, haciendo algo que jamás se había visto en la historia del mundo. Un hombre nacido ciego recibió su vista. Bueno, si nos preguntamos entonces, ¿por qué nacemos ciegos? ¿Por qué sufrimos en esta vida? No lo sabemos. Dios no nos explica la causa pasada de nuestro sufrimiento. Pero el para qué, sí lo sabemos. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es para que la gloria de Dios resplandezca mejor. Para que veamos mejor la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y para que nosotros también reflejemos esa gloria en el mundo. Nosotros ahora somos la luz del mundo. ¿Por qué? Mateo 5:14. Somos la luz del mundo porque después de ser santificados, nosotros estamos resplandeciendo el carácter de Cristo cuando el Espíritu Santo nos transforma a su imagen. Así que tenemos que dar gran gloria y honra a Cristo por hacer esa sanidad espiritual en nosotros, de transformarnos y cambiarnos. Porque por su llaga fuimos todos curados, fue por su cruz de que nosotros recibimos esta sanidad, una sanidad mucho más profunda que una sanidad física. Como veremos en las próximas semanas, ver físicamente no importa nada si estás espiritualmente ciego. El ciego de Juan 9 no es este ciego. El ciego de Juan 9 son los incrédulos que rehúsan creer en Cristo. Y mi amado oyente, las buenas noticias de este capítulo es de que no tienes que permanecer ciego. Si estás aquí y no puedes ver a Dios, y no puedes ver a Cristo en las páginas de Escritura y no has sido salvo, Cristo es la luz que te da vista, que te da vida. Y tú puedes recobrar tu vista. Pero tienes que ir a las aguas. Tienes que ir a lavarte en el agua viva que es Jesucristo, que sana. Tienes que confiar en esas aguas que corren mansamente, ese yugo que es fácil, las que Dios mismo nos ha enviado en su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, el agua que es Cristo Jesús. Y tenemos que hacerlo hoy, no mañana. Porque si no te lavas en el agua que corre mansamente, igual como los judíos experimentaron, el río de su juicio te inundará por completo en las llamas del infierno. Cristo es luz y Cristo es agua. Tenemos que recibirlo, tenemos que confiar y seguirle todos nuestros días. Este pasaje habla de luz y habla de agua, porque contestan las dos preguntas del pasaje. ¿Para qué nacemos ciegos? Para ver y reflejar mejor al que es la luz de este mundo, Jesucristo. ¿Y cómo puedes recibir vista? Pues lavándose en el que es agua, el agua viva, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos a terminar orando al Señor. Padre, nos asombra tu palabra, la forma en que nos ministras a través de ella, la paz que sentimos cuando nos das la fe para confiar en que en Cristo hay salvación. Nosotros que nacimos ciegos, hemos sido iluminados por su luz y ahora vemos. Gracias, Padre. Gracias por ese precioso don de poder ver y reflejar tus perfecciones. Y también reconocemos que éramos mendigos, ciegos, que necesitábamos de tu sanidad. Y Cristo es el agua que sana, que satisface. Y te damos las gracias. Ayúdenos, Señor, a salir de aquí exaltando tu nombre, con un deseo de agradarte en la forma que andamos en esta vida y que podamos nosotros también resplandecer el mensaje de que Cristo es nuestra luz y nuestra agua, para que los que todavía no le conocen puedan llegar a dar gloria y honra al gran Yo Soy, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.